ya en comunicación con Eddie Jara, presidente Petropar. Muy buen día.
Buen día, Gloria. Saludo cordial a la audiencia. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Te estábamos llamando por lo siguiente. Este tema de PDVSA, ¿podría hacernos un relato en qué momento se encuentra el caso de esta demanda de PDVSA a Petropar?
Sí, cómo no. Ayer fue de este proceso, la primera audiencia oficial, porque recordarán que el tribunal fue recientemente conformado, o sea, faltaba a finales de año faltaba que sea elegido el presidente, el presidente del tribunal de tres miembros. Eso ocurrió al principio de 2017, y ya con el tribunal conformado con los tres miembros, el tribunal llamó a una audiencia, bueno, nosotros estuvimos presentes, por supuesto, porque somos como una de las partes interesadas en este proceso. El resultado final de esta primera audiencia fue auspicioso para nosotros, teniendo en cuenta lo siguiente. Recordemos a la audiencia que este es un proceso que se inició ante la Cámara de Comercio Internacional, que es un foro arbitral, a través de una demanda promovida por PDVSA. ¿PDVSA por qué promueve esta demanda? Porque entiende que las ventas que le hizo a Petropar entre el año 2008 y 2009 ya vencieron, y esa deuda no han cobrado aún. Bueno, recordaremos un poquito para hacer historia, pues si no la gente de repente no entiende qué es lo que pasa, ¿verdad? Recordaremos que esto se estaba negociando. Petropar desde agosto de 2013 ha ido casi una decena de veces a Venezuela, ha mandado correos, ha sugerido propuestas de pago, que siempre han quedado digamos, han caído en saco roto, y finalmente PDVSA decide salir o decide levantarse de la mesa de negociación cuando Paraguay le recibe a la esposa de uno de los líderes políticos que están, sin libertad en Venezuela, y se expide sobre los derechos humanos. Entonces, automáticamente esto se va hacia el lado económico, y PDVSA decide unilateralmente levantarse de la mesa de negociación. Y al poco tiempo presenta una demanda ante esta Cámara de Comercio. Entonces nosotros, representando a la empresa, representando al país, muy seriamente, así como lo pide el presidente de la República, hemos respondido a esa demanda, y hemos dicho que con mucho respeto nosotros pensábamos que el tribunal no tiene competencia en esto, porque el convenio que se firmó en su momento de 2004 con Venezuela dice que cualquier problema que surja entre las partes deben ser resueltas en forma directa en una mesa de negociación. O sea, no meter a terceros, no meter demanda, etcétera. Bueno, entonces, y finalmente, ¿qué ocurre ayer? El tribunal reconoce, a pedido de Petropar, reconoce la bifurcación, le llaman los abogados, o sea, sería el desdoblamiento de la demanda. Dice, Petropar le pide al tribunal que primero, antes de opinar sobre si la demanda está vencida, perdón, si la deuda está vencida o no, porque nosotros decimos que no lo está, primero se expida sobre si el tribunal en sí es competente, o sea, tiene jurisdicción sobre esta disputa. Entonces ellos dicen, sí, primero corresponde, nosotros definamos si este tribunal tiene jurisdicción o tiene competencia. Entonces, eso para nosotros es la primera batalla ganada, porque PDVSA se opuso a eso. PDVSA no quería saber nada, quería que ya se discuta el tema de fondo, y finalmente el tribunal, muy según las informaciones que yo tuve ayer, muy independiente, muy profesional, pues estamos hablando de árbitros de varias nacionalidades, aceptó la propuesta de Petropar, y ahora lo que resta del año es que se van a recibir las pruebas y los argumentos en contra y a favor de que esto tiene o no competencia, y esto entendemos, y eso lo dicen los abogados, va a durar todo el 2017. O sea, recién a comienzo del año que viene estaría el tribunal dictando, digamos, su sentencia o opinión sobre si es competente o no. Si fuera competente, para terminar, nomás para no aburrir tampoco, si fuese competente, ahí recién se empieza a discutir el tema de fondo, que es si la deuda está vencida o no. Eso sería ya comienzo de 2018.
Exactamente. Digamos, al analizar ellos de que para ver si es que son competentes o no en el caso, ya es porque es analizable, digamos, que sí.
Así mismo. Así
o si no, te lo, o sea, dirían sí.
Así mismo. Ese es justamente el comentario de nuestros abogados. Evidentemente que nuestros argumentos fueron muy fuertes para que el tribunal acepte revisar la competencia, ¿verdad? O sea, si no hayan sido fuertes, si no tenía buenos asideros nuestros argumentos, directamente le iba a decir, no, claro que el tribunal es competente y sigamos a lo que vinimos, o sea, veamos el tema de fondo, digamos. Entonces eso nos da, digamos, muy buenas esperanzas, y por sobre todo, aquí ya hubo una primera victoria, si se quiere mirar desde ese punto de vista, ¿verdad? Esa se opuso a que esto se bifurque, y nos ha propuesto a nuestro tribunal aceptamos a nuestros argumentos, ¿no?
Exactamente. Y bueno, es ya esperar para el año que viene esto, digamos, en términos procesales.
Sí. Son estimaciones, son tiempos estimados, pero bueno, según los expertos, recuerda que nosotros tenemos un bufete de abogados reconocido con gente con mucha experiencia en la propia CSI. Ellos dicen que, bueno, esto primero vienen los argumentos, después viene la respuesta de esos argumentos, después viene el análisis propiamente del tribunal. O sea, esto va para todo el año, y ellos dicen que a comienzos del 2018 recién tendríamos una definición sobre este tema de la competencia o la jurisdicción.
De todos modos, digamos, bueno, entusiasmo de parte de ustedes. Lo que pasa es que es tan taxativo. Más de una vez habíamos hablado sobre esto, sí. De que si uno firma un acuerdo y dice, bueno, sí, alguna diferencia se negocia o se ponen de acuerdo, sí, sin necesidad de mediar alguna instancia, sí. Y si uno firma, se supone que eso es válido, ¿no?
Así mismo. Aparte, ¿cómo se dan? O sea, ¿en qué circunstancias se dan? O sea, si hubiera una desaparición, digamos, de las negociaciones de parte del deudor, que somos nosotros somos lo que debemos, ¿eh? Si nosotros no nos hacíamos encontrar o no buscamos el finiquito o la solución financiera a esto, tal vez iba a ser un poco diferente. Sin embargo, nosotros somos los que queremos solucionar, nosotros somos los que instamos a que vuelvan a la mesa de negociación. Entonces, todo ese tipo de cosas, de alguna manera ayuda al argumento nuestro de que esto se tuvo que primero resuelto por los temas que indica el convenio, que es en forma directa entre las partes.
Totalmente. Bueno, por el otro lado, ¿nuevas estaciones de servicio para Petropar?
Sí, tenemos como mínimo 60 estaciones. Te cuento que nosotros estamos haciendo un seguimiento semanal del avance, no solamente por un tema de dosificar la expectativa de los consumidores que nos están escuchando, no quiero dar con exactitud dónde están, pero yo te cuento que los 60 puntos de 2017 ya tienen nombre y apellido, o sea, ya sabemos dónde y en qué barrio, en qué calle y en qué ciudad estarán, ¿verdad? Porque hemos elegido estos 60 puntos de más de 150 notas de intención que tenemos en nuestro poder. Obviamente primó el análisis financiero, comercial, el respeto por las inversiones que ya había, o sea, no vamos a abrir estaciones muy cerca de otras que ya están abiertas, nuestras, y estamos viendo darle cobertura a la gente. Hoy, por ejemplo, Gloria, si solamente consume en una estación Petropar, tiene muchas en el área central, en el departamento central tiene muchas estaciones, pero si quiere viajar, por ejemplo, sea Pedro Juan o hacia Encarnación, ya no tiene muchas opciones con Petropar. Entonces lo que le queremos dar es cobertura de red a los consumidores que optan por Petropar. Funciona eso, tenemos un plan desafiante pero bastante lograble, de acá a fin de año de tener unas 120 estaciones en total.
Hablar de 60 es mucho, o sea, logísticamente hay digamos diversidad, algunos que están con un emblema piden cambio de emblema, otros nuevos, se encuentra de todo un poco.
De todo un poco, pero te cuento, los cambios de emblema son, te diría, un 10%, 15% al sumo. El 85-90% son nuevas estaciones, no cambio de emblema, son nuevas estaciones. Y te cuento, sí, parece mucho, realmente es bastante, bastante desafiante, pero tenemos que recordarle a la gente que nos está escuchando que aquí el sector privado es el que invierte, el sector privado es el que construye y opera. O sea, acá tenemos la suerte y la agilidad, digamos, el conocimiento y la posibilidad de no tener procesos burocráticos, porque es el mismo sector privado el que le viene y le dice a Petropar, yo quiero tu marca, porque tu marca vende, tu marca me va a dar volumen. Yo pongo todo, yo construyo, yo opero y yo habilito. Bueno, obviamente, ahí le ayudamos a hacer las habilitaciones ante el MIC, ante la SEAM, etcétera. Pero entonces eso también hace que haya agilidad. O sea, el propio sector privado se rebusca, busca al constructor, el que tiene experiencia en construir, y ya sale a hacer, digamos, la obra. Nosotros estamos estimando en un promedio, el sector privado está construyendo, en promedio, ¿verdad? En 5 meses máximo está construyendo una estación de servicio. Entonces nosotros vamos a tener, desde marzo vamos a tener estaciones que vamos a ir habilitando hasta diciembre.
Exacto. ¿Cuánto es el nivel de inversión, por ejemplo, cuando se refiere a esto de nuevas estaciones? Porque supongo que uno de los productos estrellas que tienen es el tema del gas, por ejemplo, que tiene otra vez un adicional en cuanto a la maquinaria, lo que se precisa para poder vender.
Sí, es cierto. Es un adicional, pero por suerte no es mucho. El inversionista privado hoy ya sabe que casi todos los proyectos nuevos van a estar ya con su skid de recarga en de gas, pero solo $30,000 le suma eso a la inversión total. Y en función a lo que preguntaste, ¿cuánto es la inversión? Y bueno, como mínimo una estación con 2 a 3 islas, que son lugares donde están los surtidores, donde se cargan los combustibles, estaría por los $400,000-$500,000 como mínimo de inversión.
Uh-huh. Y bueno, así es que a esperar. ¿Cuándo más o menos de estos 60 van a empezar a efectivizarse, o cómo va a ser el proceso para ir dando a conocer?
Todos los meses. Nosotros en marzo tenemos cerca de una decena de estaciones que ya van a habilitarse de estas 60. Porque si bien nosotros estamos dándole, digamos, mucho énfasis a la comunicación de las 60, varias de estas ya empezaron el año pasado, ¿verdad? empezaron hace 4 meses o hace 3 meses. O sea, en marzo ya tenemos pensado una decena, o mínimo entre 10 y 15 estaciones vamos a ver en marzo de estos centros.
Uh-huh. Y bueno, fantástico. Bueno, Eddie Jara, gracias por este tiempo.
Muchas gracias, María, a la hora, como siempre.
Hasta luego. Eddie Jara, presidente de Petropar.